Bueno, pues bienvenidos a una nueva edición de Xanadu. ¿Qué tal, señor Ken? ¿Cómo estamos?
Bien, estamos bien.
¿Sí?
Aquí pasando el desconfinamiento.
Bueno, usted no está viendo realmente la composición de este nuevo streaming, pero es horrible. O sea, yo le digo que esto es aberrante. No he conseguido que las ventanas sean iguales. Usted, de hecho, aparece doble. Aparece en el lado derecho, digamos, con una imagen normal, similar a la mía. Y en el lado izquierdo, un pequeñito en mitad de una web también. Pero bueno, son nuestros primeros intentos en esto de streamear. Y como ya superamos ambos dos la cuarentena, no se nos puede pedir mucho más. Poco a poco iremos aprendiendo. Pues nada,
Bueno,
señor Kane.
yo tampoco veo el couch que estás aquí
No,
montando.
no, no.
O sea que
Y eso que se ahorra.
no
Usted
estoy.
está en su habitación tranquilamente.
Sí, no estoy abrumado, ni estoy tampoco aquí obnubilado ni asustado, viendo aquí un sinfín de
Usted vive muy
ventanitas.
tranquilo, ¿no? Usted se levanta por las mañanas en su dormitorio,
Sí. Yo
sus
muy tranquilo siempre.
dependencias.
Yo mucha tranquilidad.
Desayuna sus
Es lo más
huevos,
importante, la
sus huevos
tranquilidad.
revueltos.
Sí,
Y poco
con
más.
bacon.
Y poco más.
No mucho más, no mucho
Y a
más.
dormir.
Y ver pasar las horas, los minutos y los días.
Eso es. Bueno, pues antes de emitir ya el último capítulo, el especial fin de temporada, que como siempre es un trivial, si quiere usted, vamos a hablar de un último tema, que es una serie que usted me recomendó hace unas semanas. Que yo me puse a verla y de hecho le adelanté a usted en acabarla. Y a los dos nos ha gustado tanto, nos ha parecido tan curiosa, que hemos decidido hablar de ella aquí. Y es la serie The Act. ¿Cómo se traduciría The Act? La actuación, el acto.
Pues yo para mí que sería el acto, ¿no? Tal vez.
Aquí estamos viendo. Para los que nos estén viendo a través de YouTube, los que nos estén viendo a través de iVoox no lo van a poder ver. Estamos viendo una imagen de las protagonistas absolutas de la serie, que son Rosana Arquette. Ay, sí, Rosana Arquette.
No, Pat
Patricia.
no, 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 pa Patricia, Patricia, la hermana
Patricia,
menor.
eso es.
Aunque era parece la mayor, pero bueno.
Y aquí tenemos una imagen de las originales. Porque esto es una historia basada en un hecho real y de hecho la serie, aunque parece muy exagerada en algunos aspectos y muy bizarra, yo creo que es casi una copia exacta de lo que pasó y de hecho incluso el aspecto de los personajes, de los actores, digamos, que interpretan a las personas reales es clavado. Quizás un poco la Rosanna Arquette es un poco más delgada, ¿no?, que la original. Pero la actriz es un clon, ¿eh? Se parece muchísimo. Los labios y todo. ¿Qué le parece a usted la caracterización? Mira, que estamos viendo a la actriz.
Bueno, yo no he visto mucho, tampoco vi la serie, pero luego tampoco me interesó buscar mucha información sobre los alter egos originales, ¿no? Y auténticos. Pero sí que había alguna fotografía sí que se me coló y me dio por buscarla, ¿no? Y la verdad es que, a ver, la que hace de madre de la chica, la que hace bueno, pues la Patricia Arquette, se veía mucho más voluminosa, ¿no? Mucho más oronda, ¿no? Y no sé, el pelo más corto, tal vez. Fotografías que a mí me han llegado, ¿no? No he visto mucho parecido, que habría sido mucho parecido. La niña sí que es un poco más fácil de clonarla, ¿no? Porque es así, bueno, rapada al cero o calva, ¿no? Básicamente está calva. Porque le ha rapado el pelo, porque se le ha caído o, bueno, luego descubrimos que sí que es. Es porque la rapan, ¿no? Es una gran farsa. Y sí, la niña tenía más parecido, ¿no? A la original. Aunque bueno, la original, o sea, la actriz es mucho más atractiva, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? La actriz de la serie, que creo que se llama Joy King, ¿no? Me parece, la chica,
Sí.
la niña, la protagonista.
Sí, es una actriz que no ha hecho muchas cosas de momento, de hecho es muy joven, no sé si tiene 19 años y es impresionante. O sea, yo preveo que esta actriz va a triunfar por todo lo alto, como se da con este nivel de interpretación y de camaleonismo casi, ¿no?
Sí, porque es un papel que es bastante duro, ¿no? Y bastante riguroso, ¿no? Y requiere, pues bueno, requiere mucho método aquí de buen actor, ¿no? Y bastantes buenas dotes interpretativas también hace falta, ¿no? Y darle
Bueno,
mucho callo
y
y
capacidad de
motivación.
transformación. Porque cuando empieza la serie, la actriz tiene un aspecto repulsivo, casi parece un feto adulto. Y sin embargo, a
Sí,
medida que va
todavía.
avanzando la serie, llega un momento que es una transformación absoluta. Y se convierte
Había
en
momentos
una actriz
que
actor.
daba.
Diga, diga.
Diga usted. No, que había momentos que daba un poco de grima a la chica, ¿no? Porque pasa por todo tipo de vejaciones y es maltratada, ¿no? Y no sé, desde que ves también que tiene la piel así muy, muy blanca, porque es muy pálida, porque, bueno, pues está ahí malviviendo, ¿no? Que casi no le da el sol y casi no sale, o sale muy poco, el pelo está rapado al cero prácticamente, ¿no? Luego también los dientes, también por un tema que ya contaremos si entramos al trapo, ¿no? Durante la explicación, ¿no? También pierde los dientes, ¿no? Por completo, con lo cual iba en silla de ruedas, está postrada en la silla de ruedas y da bastante grima, ¿no? Sí, cierto que con el tiempo va mejorando bastante, ¿no? Cuando se pone alguna peluca de colores, con efectos visuales, ¿no? Y también tiene su atractivo, ¿no? Tiene unos ojos muy bonitos, azules. Y la chica, pues bueno, pues a menos la actriz, ¿no? Va mejorando, ¿no? Hace un cambio ahí, creciendo y va ganando. Va de menos a más, en ese sentido.
Bueno, pues antes de
Es muy
meternos
camaleónica.
en la serie, si quiere usted, leemos un poco. Vamos a ser un poco canónicos, vamos a volver a nuestros orígenes. Y si tiene usted a mano por aquí la ficha de la serie y podemos leer un poco, pues eso, título,
Pues tengo la
creador.
ficha, pero lo que es la sinopsis es que es muy escueta la que yo dispongo aquí, que es
Sí,
la
¿no?
de la web que tanto usted denosta, ¿no? O no le gustan las notas, ¿no? Esta de Film Affinity.
Sí.
Pero bueno, lo puedo intentar. A ver, vamos a ver. Bueno, la serie es de ACT. He buscado por el traductor de Google Translate y literalmente la traduce como el acto, ¿vale? No sé bien por qué le llaman así el acto. No sé si es como una especie de acto de representación o por qué motivo.
Puede haber,
Pero
¿no?
si es como así.
Sin desvelar. Vamos a intentar no hacer spoilers porque es una serie bastante nueva
Sí.
y mucha gente no la ha visto. Así que yo creo que sí, que hay. Porque en parte hay cierto trasfondo de actuación. Pero tampoco vamos a contar mucho porque si no estamos desvelando demasiado sobre la serie.
Claro. Bueno, es una serie estadounidense, tiene 8 episodios. De una duración de unos 60 minutos, una hora cada episodio. No sé si merece la pena que hable de los directores. Nick Antosca,
Bueno,
Michelle
básicamente
Dean.
los creadores, ¿no? Que es Nick Antosca y Michelle Dean, y el resto son directores que van y vienen en diferentes capítulos.
¿Los conocía usted o los tenía en constancia
No, no
por
los
algún
conocía.
motivo? Bueno, pues aquí también tenemos, ya pasamos al reparto, ¿no? El reparto básicamente, pues. Conoceríamos a la chica, la protagonista, ¿no? Chica esta que está rapada al cero, que es Joy King, Patricia Arquette, que es la que hace de madre. Y también es conocida Chloe Sevigny, que la he visto en más películas y en más series, como pueden ser Bloodline, que también estaba en Netflix. Y ha hecho más películas así también. Una chica que tiene bastante carisma y bastante buena actriz. Tiene tablas, ¿no? Y es bastante solvente, se puede decir, la Chloe Sevigny. Aunque siempre está un poco relegada a hacer papeles de secundona, ¿no? De secundarios. Pero bueno, tiene presencia la muchacha. Que ya no es una muchacha, ya es un poco ya mayor, ¿eh? Ya es un
Eso le
poco
iba a decir,
ya,
que
digamos.
aquí aparecen muchas glorias del cine muy avejentadas, ¿eh? Desde Patricia
También
Arquette,
los.
que está muy mayor, Chloe Sevigny, y luego, no sé si se acuerda usted, que tiene un pequeño papel, ¿cómo se llama? La Juliette Lewis.
Es verdad, sí, es cierto, es cierto.
Muy mayor también, ¿eh?
Es cierto. Sí. Es cierto. Se veía también un poco así ya. Aún guarda un poquito bueno, el rostro, el semblante, ¿no? Los rasgos característicos que hacen que veas y reconozcas en ella a la Juliette Lewis, ¿no? Pero sí que está un poco más mayorcita y avejentada, ¿no? Se puede decir así. Si lo comparamos con películas como, yo qué sé, El Cabo del Miedo, que allí hay una escena que no he tenido, que era una escena así un poco tórrida y un poco picaruela, ¿no? ¿No se acuerda? Con De Niro, y también habíamos visto en Abierto hasta el Amanecer, ¿no? Que hacía un papel así como de adolescente o medio adolescente.
Bueno, es así, Los Natos y demás.
Sí. O sea, una chica también que toca todos los palos y también cambia mucho de registro y es muy versátil también esta actriz. Entonces está muy bien, y aquí sí que es verdad que también nos hace un pequeño papel y también nos obsequia con una buena interpretación, ¿no?
Bueno, aparte de estos intérpretes, no hay mucho más. Quizás hacer una pequeña mención,
pero conocidos no.
Quizás hacer una pequeña mención de Callum Worthy, que es, sin desvelar demasiado, un chico, podríamos decir, que aparece en la serie, más o menos a partir del capítulo 3, y que a mí me parece un actor impresionante. Yo a este actor lo he visto luego en entrevistas, y es un chico normal y corriente, pero en la serie es capaz de transmitir un trasfondo de retraso mental mezclado con psicopatía de persona realmente muy corta, muy tonta, que ya en general todos son muy tontos en esta serie, que es una cosa que vamos a comentar luego. Pero este en particular es el más tonto de todos los tontos. Y sin embargo, no lo es en el mundo real. O sea, tiene mucho mérito, ¿eh? El Callum Worthy tiene mucho mérito.
¿Lo tenía usted visto ya? ¿Lo había seguido alguna vez a este actor? Nunca.
De nada, pero... Pero es que entre el corte de pelo a los Jim Carrey en Dos Tontos Muy Tontos y esa mirada que siempre tiene, que consigue rasgar los ojos hasta el punto de que los ojos casi los tiene en los laterales, como si fuera un poco pez. Cuando en el mundo
coincido
real.
No que era, coincido que era también, cuando había hecho llamadas así, sin desvelar mucho detalle, cuando había una especie como de llamadas con el portátil en plan videoconferencia y lo veías ahí, pues, que estaba comunicando con la protagonista. Era bastante inquietante y perturbador, ¿eh?
Siempre ponía, se ponía así, ¿no? Como en escorzo, enfilando la mirada desde abajo, en plan...
Sí, y además como también es así como... que hay como rasgos psicopáticos en él y lo hacía muy bien porque podía cambiar también de registro y tenía alter egos también. Si se acuerda, había una especie de alter ego llamando Víctor.
No digamos más, pero sí hay un momento que
no
dice...
Digamos más.
Tengo una especie de mácula o de no sé qué dice en el ojo. Y ahí te duele.
Sí, algo así.
Dice, no, lo que pasa es que hay un tal Víctor por ahí. En fin, es delirante esto. Es una historia delirante. Recomendamos a los oyentes que no hayan visto la serie, realmente que la vean. Son solamente 8 capítulos, 8 horas. Y lo que parece en inicio la típica historia de que si quiere usted lea la sinopsis de 2 líneas de lo que va la historia...
Es muy corto esto. ¿Lo leo?
Sí.
Pues mira, si quiero lo leo. Gypsy Blanchard es una joven que trata de escapar de la tóxica relación que tiene con su sobreprotectora madre, Didi Blanchard. Punto pelota. Sí. No hay más.
Claro, uno empieza a ver la serie y espera que sea esto. O sea, en 8 capítulos de una relación tipo la película Canino, por decir algo, donde una madre sobreprotectora pues mantiene casi encarcelada a su hija en casa, ¿no? Pero eso solamente es básicamente el primer capítulo, yo diría. Luego enseguida hay un giro ahí, ¿eh?
Bueno, pero la obsesión está de la madre, que es una especie de síndrome o una especie como de enfermedad que está tipificada, ¿no? Por el DSM-5 o alguna de estas cosas, ¿no? Es que creo el síndrome de Munchausen, ¿no? Uh-huh. Creo que se llega a ver de manera notoria, ¿no? Y avanzan los episodios y seguimos viendo...
No, claro. El subtexto de la serie es ese. A lo que me refiero es que uno espera que toda la serie vaya a ir alrededor de ese tema y, sin embargo, la serie va evolucionando y vas descubriendo realmente que lo del Munchausen es un elemento más de muchos otros elementos que se van introduciendo en la serie y que colisionan unos con otros y todos tienen su protagonismo y su importancia a la hora de desarrollar la serie y a la hora de elegir quiénes son los buenos, quiénes son los malos y juzgarles moralmente a todos, ¿no? Porque no sé si qué le pasó a usted, pero yo cuando acabé la serie realmente no me puse yo no pude defender ni atacar a nadie. Todos me parecían culpables y víctimas a su vez. Pero no,
sí, es verdad.
Para mí nadie era inocente ni nadie era culpable en el fondo.
No, es cierto lo que dice usted. No podías posicionarte en contra o a favor de nadie. No, eran igual de víctimas de sí mismos, ¿no? Y de las vidas que habían llevado, ¿no? Y de sus, también de sus predisposiciones genéticas, o como quiera llamarlo. Y también de la vida, como también les había tratado la vida, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? No sé. Y aquí también hay temas de locura, ¿no? Y de enfermedad mental, ¿no? Y de enajenación mental, ¿no? Que duda cabe. Y claro, ante eso no puedes tampoco hacerlos sentir responsables, ¿no? Ni culpabilizarlos, porque no son tampoco conscientes ni de por qué hacen lo que hacen tampoco.
Bueno, la serie en 2019, porque se estrenó en Hulu el 20 de marzo de 2019, ganó un montón de premios, el Globo de Oro a Mejor Actriz Secundaria por Patricia Arquette, el Emmy a Mejor Actriz de Reparto de Miniserie también por Arquette, bueno, tuvo dos nominaciones, y bastantes otros, ¿no? Es decir, estamos ante una serie básicamente donde vamos a disfrutar del buen hacer actoral de Patricia Arquette, y de Joey King. Y dicho esto, pues no sé, yo le preguntaría, si quiere usted, ¿qué es lo que más le gustó de la serie? ¿O qué destacaría usted de la serie para convencer a nuestra audiencia de que la vea?
Bueno, quizá la relación está muy bien planteada, ¿no? Entre madre e hija, ¿no? Y cómo se van desentrañando los detalles, ¿no? Y los misterios, ¿no? Y el suspense, ¿no? Cómo se va llevando la acción, ¿no? Sobre todo me gustó mucho los primeros 4 episodios, me parecieron magistrales, y estaba yo enganchado a la butaca, con el culo torcido, que diría aquel. Y no sé, el hecho de que empezaba a ver un episodio y a veces el reloj va muy lento, apenas pasa, y aquí no, aquí son episodios largos de 50, 60 minutos, y no me daba cuenta y llegábamos ya al final, ¿no? Y había puntitos en negro y aparecían los títulos de crédito finales. Y el episodio ya había acabado, y era ver uno después de otro, como si fuese aquí la producción de churros. Y así me casqué 4 episodios el primer domingo, y el siguiente domingo, que no había tiempo de más, pues me vi los siguientes 4 y ya finalicé la serie. Y bueno, pues que tiene un componente que es muy adictiva y es muy, muy digamos, engancha bastante a la serie esta. Es muy interesante la historia que te plantean, una historia bastante, bastante, bastante adictiva. Podría decir eso, y podría decir más cosas, ¿no? También, no sé, lo que también decíamos antes, de que la serie está muy bien interpretada, se come en el papel. No sé si sabría decir que hay gente aquí como de Tour de Force o Batalla o Pulso entre la Patricia Arquette y la Joy King, la protagonista, la chica. Y la verdad es que se alternan bastante bien y mantienen el pulso una a la otra y se complementan bastante bien y hacen un papel que es, vamos, magistral. La verdad es que el 95%, si no más, de la serie es la actuación de ellas dos. Que de verdad que es una pasada. Está realmente bien. Muy recomendable.
A mí lo que más me gustó fue el escenario en sí. Yo cuando lo estuve viendo, poco a poco se me fue formando la imagen en la cabeza, que era como una especie de híbrido entre Disneylandia, si lo hubiéramos mezclado con el medievo. Es decir, en una coctelera. Toda la estupidez, superstición, retraso mental, bizarrismo, primitivismo de la Edad Media, unida al colorido rosa, los disfraces y toda esa especie de alegría impostada y exageradísima y de Disney World, ¿no? Yo cuando lo estaba viendo no podía dejar de pensar en eso, porque realmente todo el escenario casi parece irreal de lo rosa que es y lo bonito que es, ¿no? A la vez que estás viendo una historia tremebunda, donde hay extracción de piezas dentales, operaciones bizarras que vienen a cuento, vómitos, comida a través de sondas, o sea, lo más pesadillesco del mundo mezclado con lo más bonito, un montón de peluches, disfraces, lobezno, ahora un príncipe, una no sé qué, el amor, ¿sabes? El amor puro, el rescate.
No, es una buena. No, una buena apreciación, la verdad es que coincido con usted también, que es una buena forma de mezclar ahí, ¿no? El palo y la zanahoria un poco también, ¿no? O sea, ves ahí la serie, lo más bonito, las luces, los colores, Disney, ¿no? No sé, el Mickey Mouse, los colores ahí. la alegría, ¿no? Y luego también todo muy descarnado y muy crudo y muy duro, ¿no? De lo que no está haciendo un drama, pero un dramón, y vas sabiendo que está basado en hechos reales, es un dramón de tomo y lomo. Y es algo muy duro lo que estás viendo. No te hagas de reír. Pero sí, es verdad que... Y también me pesa lo que también te decía, ¿no? Que son como... Son como tontos de baba. Están como... Como, no sé, como son como muy ingenuas estas dos, esa pareja, ¿no? Son como felices, ¿no? A su manera.
Bueno, es la América profunda. La América constituida por, básicamente, por rednecks, por basura blanca. Que yo creo que es la verdadera América. O sea, América es muy grande, evidentemente, pero la gran parte de América, no sé si tanto en densidad demográfica o al menos en densidad espacial, es lo que hemos visto en esta serie. Es decir, gente muy corta, tendiente a la obesidad mórbida, donde básicamente, usted lo puede ver, por ejemplo, en casa del chico, ¿qué para comer? Pues pizza, hamburguesa, y ya está.
Bueno, son sobras que él trae de donde trabaja él,
sí,
¿no?
Sí,
el
pero
restaurante, la pizzería.
La chica le dice, oye, ¿por qué no hacemos no sé qué? Y dice, no, pues esto ya está. O sea, es decir, comida basura, cortedad de miras, poca educación. Esta es la verdadera, es un poco como el equivalente de la España cañí, pero en Estados Unidos. Y me recordaba todo el rato mucho a las películas de Fargo, que Fargo siempre hace mucho hincapié en este tipo de americano medio, que es al americano analfabeto, seguramente que cree en el diseño inteligente o en el peor de los casos, que en el creacionismo, ¿no? Si se fija usted, las protagonistas vienen del desastre del huracán Katrina. ¿Quién vivía en esa zona?
Cierto.
¿Quién vivía en esa zona?
Pues
lo peor de lo peor. Estamos hablando de un lugar donde un huracán acabó con todo, porque todo está construido con madera, con productos de desecho. Casi es mucha pobreza lo que hay en esa parte de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande, con zonas muy ricas, con zonas muy educadas y con zonas donde viven al nivel casi de Afganistán. Bueno, pues el Katrina arrasó por la zona de Afganistán de Estados Unidos. Y de ahí proceden estos personajes, o sea, de la zona más depauperada y más primitiva de Estados Unidos, ¿no?
¿De veras cree usted que en el americano medio el grueso de la población tiene este registro, este perfil? ¿Son así tan zopencos?
Bueno, no sé si tan exagerado, pero ya le digo que yo a nivel demográfico no sé cuál es el porcentaje de americanos, pero yo... Si no son la mayoría, 50-50, ¿eh? Lo que pasa es que en las películas y en los medios de comunicación apenas salen reflejados estas personas. Salen reflejadas, pues, los que tienen cuerpos esculturales, los que trabajan en Wall Street y demás, ¿no?
Claro.
Pero la mayoría de gente son estos. Son los que van a Walmart el fin de semana y necesitan pedir el carricoche porque no pueden ni andar de lo obesos que son. Y por eso Estados Unidos es el país donde hay más obesos del mundo, y a la vez también hay más creacionistas y hay más gente armada hasta los dientes, etcétera, etcétera. Es gente todavía muy primitiva, muy primitiva.
Sostener sería esta la vez también como un baño de realidad y también que los productores, los directores, los guionistas también son muy críticos con la sociedad americana, ¿no?
No sé que sea un baño de realidad y que los directores o guionistas sean críticos. Es que han cogido una historia de verdad. O sea, no la ha escrito nadie. Como la han cogido de verdad, hemos visto de verdad cómo es Estados Unidos. Porque normalmente lo que vemos en las películas es lo que escribe un tío que se lo imagina. Entonces reinterpreta a Estados Unidos por el filtro de su imaginación. Pero cuando coges la realidad y cuentas la realidad, ¿qué son la realidad? Pues los documentales que vemos en Netflix o HBO de casos reales que son tremebundos, ¿no? Como este que vimos hace poco también, de este asesino de gatos que luego se descubre que no, que es más otras cosas, y hay un grupo de Facebook que también son rednecks que lo que se dedican es a investigarle para intentar llevarlo a la policía, ¿no? Esto es la verdadera.
Sí, pues si le interesa a alguien, el documental se llama, el documentado así como No te metas con los gatos, ¿no? Y lo tienes para ver en Netflix, muy muy interesante, ¿no? No sé, son 5 o 6 episodios también, se digiere muy fácilmente y muy rápidamente, también muy adictivo.
Sí. Así es. Pues yo creo que esto es gran parte de América. Es la América que seguramente vota a Trump también, en muchos de ellos, porque, fíjese usted, ¿cómo vive Juliette Lewis? Debe vivir de 4 ayudas sociales y de cuatro trabajos esporádicos, pero vive amargada. Y claro, en el momento que cualquier tipo de amenaza a su mínimo estatus de vida, ya sea a través de la inmigración, a través de la robotización, a través de cualquier irrupción de la tecnología o de algún cambio económico brutal o de China o lo que fuere, claro, en el momento que aparece un populista en los medios diciendo que América para los americanos, pues esta gente van corriendo a introducir su papeleta, ¿no? Así que, ya digo, yo todo el rato sentía o experimentaba la sensación de que estaba viendo una película estaba viendo o Fargo de los hermanos Coen o estaba viendo Quemar después de leer, donde todos los personajes, no sé si la llegó a ver usted esta película de Quemar después de leer.
Sí, los hermanos Coen, sí que la vi también.
Sí.
Me la recomendó usted hace mucho y la pude ver entera. Sí.
Si se fija, todos los personajes que aparecen, desde los más bajos puestos hasta los más altos, es decir, desde alguien que trabaje en la CIA o en una agencia secreta, hasta el dueño de un gimnasio, hasta cualquiera, son tontos. Son tontos. Esto es una constante de las películas de los Coen, ¿no? Intentar transmitir que la mayoría de gente es tonta. Y eso es así. Y eso
Sí,
es lo que
pero
sentía
aquí lo
viendo
veo
esta.
yo. Pero era de los Coen, de que antes puedes leer, y también esta de Fargo, que son también dos excelentes películas, muy buenas películas. Yo las percibo, las concibo como películas que son como comedias, ¿no? Con tintes dramáticos, pero son comedias. En cambio, en esta serie de AC, yo no lo he visto la comedia, a más allá de la comedia de la vida, que es ya de por sí una comedia, ¿no? No lo he visto la comedia por ningún lado. Yo lo he visto, pero es que ni tragicómica, ni comedia dramática. Para mí es un drama. Puro y duro.
No,
Yo no sé
claro.
usted dónde ve la comedia,
No, no, yo no
pero
digo
bueno.
que comparten género. Me refiero que la imagen que dan del país es idéntica. Evidentemente los
Sí,
Coen lo
sí.
hacen desde la sátira y esto le hace desde el realismo, cinema vérité casi, ¿no? Pero me refiero que transmiten
Sí.
la misma idea, que es la idea de que la mayoría de la gente es corta y es tonta. Y ya está.
Sí,
Y entonces.
Son catetos y analfabetos.
Sí. Bueno, usted sabe que yo estoy obsesionado con la ley de Pareto, pues yo creo que es esto, ¿no? 80-20. El 80% de la gente es así. Es gente muy sencilla, del día a día. Y aquí hay más listos que. O sea, hay gente que es un poquito más lista que otra, ¿no? O sea, la madre no es tan tonta, por ejemplo, como el chico, que el chico no sirve ni para pizzero. Si se acuerda usted, no es capaz ni de introducir una pizza en el horno porque se le cae al suelo. Con lo cual tiene que trabajar con un letrero gritando en la carretera. ¡Compren aquí!
Sí,
¡Compren!
sí.
¡Compren!
Ve
Claro.
esas tentativas de introducir la pizza y en los dos casos la pizza acaba aterrizando en el suelo, ¿verdad? El chico era bastante inútil. Muy divertida la escena también.
Pero si se fija la serie, por ejemplo, la madre que es más avispada y demás, ¿qué hacen? Pues acudir a esta especie de reality shows o de concursos que son horrendos. Que son básicamente demostrar gente tarada o enferma y ganar al niño en peor condición, ¿no? O más simpático desde la mala condición. Es un poco lo que ocurría en Pequeña Miss Sunshine, ¿no? Que era una crítica también a los concursos de belleza de las niñas, por ejemplo. Y los propios personajes que aparecían en esta película también eran un poco el reverso satírico, ¿no? De esta estupidez americana.
Pero se refiere a cuando utiliza Patricia la niña para sacar réditos de ella, ¿no? Para aprovecharse de la pena, ¿no? Y del dolor ajeno, ¿no? Y de la empatía para sacar réditos, ¿no? Y utilizarlo como especie de bono de feria para que les den monedas, ¿no? Se refería a eso, ¿no? Que me
Sí, sí, sí,
confundía
sí. Que es
con
una
la
cosa
escena, sí.
que aquí en España a lo mejor hemos visto en la época franquista, ¿no? Cuando se puso de moda, pues eso, el siente un pobre en la mesa, el utilizar la pena, ¿no? Como espectáculo casi de masas. Pero hoy en día no es tan frecuente, creo yo, en España ver estas cosas, ¿no? Como concursos de la desgracia ajena, ¿no? Casi. Y de ayudar ahí a los pobrecitos y tal. Pues esto es una cosa que vemos allí, ¿no? En estos lugares
Bueno,
depauperados.
en España no hace mucho hubo un caso de unos padres de un niño que estaba supuestamente enfermo, ¿no? Y se aprovechaban, ¿no? Pero todo fue un fraude y lo hacían para sacar dinero, ¿no? Y engañaron, los
Sí,
pillaron
sí, sí.
y acabaron cumpliendo la pena o los multaron, los sancionaron, pero hubo también algún caso, pero bueno, no estamos hablando de eso.
No, aquí ya es, aquí directamente es que concursos como de belleza, pero de a ver quién está más enfermo. Pero estando enfermo, a ver quién es más simpático estando enfermo, ¿sabes? ¿Quién tiene más carisma?
Bueno, se lo plantea como una especie como de causa benéfica para poder recaudar fondos, para poder ayudar, ¿no?, a estas minorías, a estas personas que tienen dificultades diversas, ¿no?, y variadas, ¿no? Si se lo planteas de una manera, porque todo está muy privatizado y si no hay ayudas sociales, ¿no?, y no hay inversión para poderlos ayudar, si también es fruto de la necesidad, no sabemos si es por eso o será más el caso en Estados Unidos.
Sí, yo no dudo de que pueden incluso ser útil, en lo que me parece grotesco. Seguramente por hecho, eso que ha dicho usted, ¿no?, de que como no hay ayudas sociales per se, pues hay que crear este espectáculo de lo grotesco para conseguir un poco de dinero, ¿no?
Sí, yo deduzco e intuyo que puede ser por eso que lo vemos. Y suele verse mucho también en... que está viendo un poquito como la carta de presentación de las series y películas, que vemos que será el caso, ¿no? Como usted ha citado en esta de Pequeña Miss Sunshine, que también hay una escena muy parecida, ¿no? O algo que recuerda, ¿no? Y también lo que vemos en esta serie de ACT, ¿no? También, y en más series y películas como he visto, ¿no? Una especie como de concursos de lo grotesco, ¿no? Que se emplea para recaudar fondos, ¿no? Y bienes benéficos y sociales. Pero sí, es una cosa que no deja de ser desagradable, ¿no? Y es el mal menor, ¿no? Y no deberían ser así las cosas.
Bueno, otra cosa que me parece muy interesante de la serie es que la serie está basada en unos hechos que ocurrieron hace muy poco tiempo. Creo que acabó en 2015, el último que explica la serie. Y claro, sin desvelar demasiado, hoy en día aún podemos seguir en directo qué es de las vidas de estas personas, porque siguen estando en la palestra y siguen recibiendo entrevistas, con lo cual podemos llegar a saber qué ha pasado. O sea, estamos viendo una especie de segunda parte de la serie en el mundo real. De hecho, si usted bucea un poco por YouTube, podrá ver entrevistas y podrá ver cosas que están pasando ahora, para ver cómo han evolucionado los personajes, cómo han crecido, en qué
momento están. La Gypsy Rose, la Gypsy Blanchard, nació en el año 91, tanto en la serie como en tiempo real, ¿no? Como en la vida real, ¿no? Y los hechos acaecidos en la serie, estos, pues, suelen ser, estos luctuosos hechos, ocurren en 2015, ¿no? Sí. O sea, está muy reciente en el tiempo. O sea, que como si hubiera sido ayer.
De hecho, le diré que hay un personaje, no vamos a decir cuál, que acaba en la cárcel, y cuando le están interrogando, la policía está esperando una salita, ¿no?, para que venga el policía a interrogarle. En la sala, bueno, se queda a solas esa persona durante un rato hasta que viene, luego se queda a solas otra vez, hace unas preguntas, luego se vuelve a marchar y se queda a solas. Bueno, pues usted, si busca en YouTube, podrá ver el vídeo completo de la cámara de seguridad de esta comisaría, de todo lo que ocurrió en esa sala, tanto cuando estaba el policía interrogando a la persona como cuando la persona se quedaba a solas. Y si usted compara este vídeo de YouTube con la serie, verá que la serie es un clon, es un calco. Está todo cuidado al milímetro. El escenario, los movimientos de la niña, perdón, la niña, la persona, cuando se queda a solas, cómo se mueve, cómo gesticula, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Todo esto aparece en una grabación real que usted puede ver por YouTube. O sea, que es fascinante.
Pero imagino que es un circuito cerrado, ¿no? O sea, no hay audio, ¿no?
Pero sí, que hay audio. Porque todo esto se tiene que grabar como prueba de que se está... Bueno, de las respuestas que da la persona como prueba luego en el juicio, ¿no? Con lo cual está todo grabado en audio y vídeo.
La serie no dramatiza ni exagera una pizca, ¿no? Con lo que usted puede comprobar.
Bueno, hay cosas que sí, evidentemente, ¿no? Hay personajes que no existen o no sé, el Lobezno, por ejemplo. No vamos a decir mucho más, pero aparece un personaje que parece Lobezno. No es exactamente así como lo conoció, ni ocurrió de esa manera. Fue de otra manera un poquito más turbia. O sea, que sí que hay cosas que están... Hay licencias poéticas y demás, porque hay cosas que no se saben. No sabemos cómo era la vida privada de estos personajes y cómo interactuaban realmente, ¿no? Pero todo aquello que tenemos registros audiovisuales de cómo sucedió, todo esto está muy bien recreado en la serie y no intentan inventar demasiado.
Sí, sí.
O sea, que en ese sentido es interesante.
Yo tenía una duda que plantearle y formularle, preguntarle. ¿Cuál sería la escena que le dejó peor a Malcuerpo? ¿Le pareció más grotesca? ¿Le dejó ahí, no sé, que en el estómago ahí como que se le revolviese? ¿O le dejó ahí, no sé, muy, muy impávido? Vamos, que no lo dejó impávido. ¿Alguna escena así muy concreta que recuerda usted? Sin que hagamos spoiler. O no hablemos del desenlace final de la serie. Simplemente alguna escena así entre medio en el desarrollo de la trama sin que hagamos ningún tipo de spoiler. Que sea importante, al menos.
Pues supongo que la de los dientes. Pero bueno, en general siempre lo de la sonda, porque esto lo podemos decir porque aparece nada más iniciarse la serie, que la protagonista, digamos, que no puede ingerir alimentos sólidos con facilidad, así que la madre le introduce directamente a través de una sonda, a través del estómago, la comida, ¿no? Que tiene un gran simbolismo esta escena, porque es como el cordón umbilical, ¿no? Que aún está unido a la madre por él, con lo cual solo puede alimentarse a través de ese cordón umbilical, ¿no? Y esa escena también, cada vez que le trituraba la comida y se la introducía directamente al estómago por este cordón umbilical metafórico, también me daba bastante asco en general.
Sí.
¿Usted tiene alguna escena especialmente truculenta?
La escena de los dientes también me dejó muy mal cuerpo, me dejó también muy afectado, ¿no? Porque primero es que la chica es muy, muy, muy ingenua, muy vulnerable, no se lo espera. Va a la consulta del dentista porque, bueno, tiene que hacerse unos dientes nuevos o los tiene como un poco en mal estado porque, bueno, por temas obvios, ¿no? No está bien alimentada, no come lo que debería de comer, no utiliza bien sus maxilares, ¿no? Para entendernos. Y bueno, pues los dientes se empiezan a echar a perder, ¿no? Y ella pues piensa que le van a arreglar los dientes. Y bueno, nos enteramos al final del episodio que lo que le van a hacer es arrancarle todos los dientes, tanto del maxilar superior como del inferior. O sea, la van a dejar desdentada. Y ella, claro, cuando le comunican eso, que encima no se lo han dicho, no se lo espera, porque ella es la chica que es la primera víctima, porque ella no sabe muchas cosas. No sabe ni tan siquiera que puede andar, no sabe que puede ingerir alimentos por vía oral, no sabe que puede beber y comer muchas cosas que debería de poder comer una persona normal, ¿no? Pero bueno, le dicen eso. Me pareció, vamos, me dejó con el corazón en un puño, ¿no? Y me dejó hecho polvo, ¿no? Verlo, la pobre chica tan, tan engañada, tan vulnerable, ¿no? Como la pérdida de la inocencia y cómo también destrozabas así la pubertad y la adolescencia de una persona, ¿no? Y se perdía una cosa que nunca más iba a volver, ¿no? Y se lo estaba perdiendo todo. Le estaban destrozando la vida, ¿no? Y esa etapa tan importante, ¿no? Tan fundamental que es la adolescencia, ¿no? Y bueno, pues ya pasa eso, se acaba el episodio, fundido en negro, y te quedas, ostras, qué fuerte es esto, ¿no? Y te quedas que no te quedas impávido, que te quedas ahí, vamos, consternado, te quedas ahí bastante pensativo, ostras, qué fuerte esto. Te afecta, te deja bastante tocado. Buena escena, pero bueno, hay varias, hay muchas. Bueno, la que te ha dicho, ¿no? También había alguna, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, que pues la chica a veces está por la noche o utiliza un portátil, ¿no? Para hacer videoconferencia y comunicarse, ¿no? Intentar tener un poco de vida social, ¿no? Y hay una parte en la cual ella se queda dormida porque se queda hasta altas horas de la madrugada chateando o algo con una persona. Y al día siguiente, pues, ¿qué pasa? Que se despista, no se da cuenta y el portátil, pues, ella se queda dormida al pie del portátil. Y aparece la madre por ahí y, bueno, pues se da cuenta de eso, ¿no? Y coge el portátil y lo destroza, ¿no? Empieza a darle martillazos, lo estampa. Y lo ves también a la chica, ¿no? Como también ahí se levantan también las ilusiones, ¿no? Ahí y la alegría, ¿no? Y las oportunidades también se le van ahí, se le va su vida, ¿no? Como si se desangrase, ¿no? Y también pensabas, ostras, sientes qué impotencia, la pobre chica, qué vulnerable, ¿no? Que le están quitando, le están robando lo más importante, ¿no? Que es, porque además también, claro, es que esas cosas ya nunca más se van a volver, porque pasada tu adolescencia, tu juventud, y sin ya nunca vas a vivir con esa intensidad, ¿no? Es como la oportunidad perdida, ¿no? El tren que pasa y ya nunca la vas a poder recuperar, ¿no? Y bueno, pues todo eso te sumía a una especie de impotencia, ¿no? Y insatisfacción ahí, no sé. Dejaba muy mal cuerpo. Pero bueno.
A mí lo que me sorprende es que ¿cómo se pudo mantener esta farsa durante tantos años? Y a pesar de que tantos médicos hicieron reconocimientos de la chica, no se dieron cuenta de nada de todo esto. Parece un poco sorprendente.
Sí que es cierto que sorprende, pero es verdad que también hay médicos que, según avanza la trama, se van mosqueando. Están ahí con la mosca tras la oreja. Empiezan a indagar y a hacer preguntas incómodas para la Patricia Arquette, para la madre de la chica. Y empiezan ya a destaparse un poco la cosa. Poco a poco se va destapando la trama, ¿no? Porque la madre, quiero recordar que es muy hábil y es capaz también de no acudir al médico o contarte una milonga o buscar excusas o justificarse. Uh-huh. Pero al final sí que empiezan a sospechar. Había una especie de doctora que era de etnia u origen hindi, creo, y si se acuerda, pues empieza a pedir aquí informes, porque claro, ve que la chica pues no tiene motivos para no poder comer por sí misma, ¿no? Y le pide también una especie como de cartilla médica original y ve que no se la cede, no se la deja, no se la presta, aparece y empieza ya a sospechar, ¿no? No sé, es raro. Pero como también decía usted, que es América profunda y hay muchos gañanes, pues igual también en el colectivo médico no se dan cuenta, porque también estaban imbuidos de la misma gañanería.
Ahora.
O también los vecinos también eran gañanes. Y es algo porque, que es imposible.
Porque ahora usted no lo está viendo, pero estoy poniendo vídeos, ¿sí?, de imágenes reales, ¿no?, de la vida de Jesse King. Y hay una imagen que no aparece en la serie, claro, porque traería muchas controversias a nivel de publicidad, que es la niña sentada en la silla de ruedas y ¿sabe usted quién está a su lado abrazándola y dándole cariño? Ronald McDonald.
¿En serio? ¡Ostras! Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Le evoca eso a alguna cosa? ¿Lo hace pensar en algo? ¿Hace
no, en la serie hay un momento, creo recordar, es que, claro, yo luego vi el documental, y a veces confundo el documental con la serie. En la serie, no sé si usted recuerda que salgan todas las personas famosas, o una lista de ellas, que estuvieron ayudándola. No, ¿verdad?
En la serie, esto creo que no se habla de ello, o no se ve. Al final hay algún tipo de, lo típico, ¿no? Una especie como de comentarios que explican un poquito el desenlace de cada personaje, pero no hace mucho más hincapié ni se explayan mucho más tampoco.
Si usted ve un poco YouTube y bueno, el documental y demás, verá que hay actores de Hollywood, cantantes, un montón de personas que se tragaron esta historia y que posan con la niña haciéndose fotos, creyéndose que de verdad es bueno, hay ahí esta historia, ¿no? Y no es así exactamente.
Vaya. No, pues se acaban tragando el sapo este, ¿no? Y para vergüenza y escarnio de ellos. No, imagino que luego, pues bueno, dirán que ellos no sabían nada y se justifican y mirarán para otro lado, estarán el Longis y el sueco. Ya está, supongo que será eso, ¿no? Sí, sí. No sé qué más podemos comentar de la serie. ¿Alguna cosa más que nos evoque esta serie? Aparte de todo lo que hayamos comentado, que no es poco. ¿Algo más que quieras comentar?
Claro, es que es difícil ahora hablar de cosas sin desvelar nada. Pero a mí me causa mucha... O sea, a mí yo no acabo de entender por qué actúa como actúa la niña. Es decir, que de algún modo ella cuando quisiera podría haberse ido. Al menos a partir de determinada edad. Sin embargo, no se limita a marcharse, que es lo hubiese sido lo lógico, sino a montar todo una parafernalia, que no vamos a contar, donde van a salir gente muy perjudicada. Entonces yo me pregunto, y luego además cuando le preguntan a ella por qué hace lo que hace, si se fija usted, ella intenta seguir como haciendo un papel de persona, ay, pero luego nos damos cuenta que es mentira, que es un papel, que a ella en el fondo tampoco le afecta mucho todo esto. Es una persona fría y calculadora. Entonces, yo la duda que me causaba todo el rato el personaje es hasta qué punto estamos delante de una persona fría, calculadora y malvada, o hasta qué punto estamos frente a una persona trastornada, o hasta qué punto estamos frente a una persona que realmente es muy inocente, pero debido a esa inocencia y esos códigos que tiene en la cabeza introducidos catequísticamente, ¿no?, a través de películas y demás, decide tomar esas decisiones porque se basa en esos códigos, porque apenas tiene referencias del mundo real. Entonces es una mezcla como de tres personajes y no sé con cuál quedarme. Realmente es una persona que me da pena, pero a la vez me daría miedo estar a solas con ella, porque a lo mejor le da un giro la cabeza y no sé cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como, me da como tristeza y miedo a la vez el personaje.
Como decía usted, es complicado hablar de esto sin hacer spoiler y sin entrar en detalles, ¿no? Sí, yo también creo que había momentos para todo, ¿no? Es como si tuviese una especie de trastorno múltiple de la personalidad, que ya sabemos que eso no existe, ¿no? No está demostrado, ¿no? Trastorno múltiple o la bipolaridad, todo esto igual, no sé si está, si es como en películas que hemos visto a veces que hay como 20 personalidades.
No,
o
está
de split,
no,
o... Esto no existe, ¿no? No sé, igual simplemente es una especie como de persona que es muy, muy insegura y que está también, no sé, no tiene su personalidad forjada, no ha acabado de desarrollarse tal vez de una forma, ¿no? Y tiene muchas mermas, tiene muchos traumas también infantiles y siempre ha vivido apocada. Yo también lo veo como a veces como una persona vengativa y fría y calculadora, pero también veo que la motiva mucho la venganza. Y ahora entro en detalles de si esa venganza se va a llevar a cabo, se va a consumar, ¿no? Pero yo creo que también hay muchos tintes que vende por ahí también, ¿no? O sea, es una persona fría, calculadora y que sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero sí, es como una de cal y una de arena. Es a veces un poco difícil pillarla. No sabes bien por dónde cogerla, esta chica. Y también la madre, también otra que te baila, ¿eh? También, porque no sabes bien a veces si sí, tiene algún tipo de trastorno también, bueno, que tiene varios, ¿no? Pero no sabes bien si es porque la dejó el marido, o ella dejó el marido, o se siente sola, o por qué hace lo que hace, por qué le hace esto a su hija. No entiendes bien las motivaciones, ¿no? De por qué piensan o hacen lo que hacen, o dicen lo que dicen, o piensan lo que piensan, no sabes dónde cogerla. Son una y la otra son una... Vamos, se complementan bastante bien, ¿no?
Yo creo que esta ficción, bueno, esta serie basada en hechos reales, pone de manifiesto de una manera mucho más evidente o mucho más interesante lo que una cosa que usted y yo hemos discutido en varias ocasiones, que es cuando existe la verdadera culpabilidad o la responsabilidad de un acto, ¿no? O si realmente deberían existir cárceles para castigar a las personas que hacen cosas malas, o simplemente deberían existir instituciones que les ayuden, porque en el fondo las personas acaban siendo como son, en parte por responsabilidad de la propia sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no sepa categorizar ni siquiera lo que estoy viendo aquí, y no sé si es la rama penal, la rama psiquiátrica o ninguna de esas ramas, a lo mejor es una nueva rama que no hemos ni siquiera inventado, me parece interesante para abonar ese debate, ¿no? El debate de que desde fuera, y de hecho nos pasó yo creo que ambos cuando empezamos a ver la serie, desde fuera somos muy rápidos a la hora de identificar quiénes son los malos, quiénes son los buenos, quiénes son los verdugos, quiénes son las víctimas, ¿no? Pero a medida que... o sea, eso es como ver un cuadro de lejos, que se ve muy claramente. Pero a medida que te acercas y vas viendo los detalles, te das cuenta que el cuadro en realidad son un montón de manchas que no tienen ningún tipo de sentido ni de coherencia. Y esto ocurre un poco lo mismo, ¿no? Que a medida que te vas acercando descubres, oye, pero la vecina es buena o es mala. ¿Es egoísta o no lo es? Y la hija, y esta, y aquella, y el novio, y aquel. Y descubres que es como un lienzo lleno de manchas que desbarajusta totalmente lo que tú dabas por sentado acerca de la armonía, del bien, del mal, ¿sabe usted? De las formas que nos han enseñado desde pequeños a entender, que son formas muy claras de, bueno, hay una cárcel para los malos, luego hay un psiquiátrico para los enfermos mentales, luego hay la gente normal. ¿Dónde introducimos esta colección de manchas tan compleja, ¿no? Yo creo que no encaja en ningún sitio de estos. Habría que crear como nuevos departamentos. Y eso me parece interesante porque, como le digo, abona el debate este, ¿no? El debate de que quizás si profundizáramos tanto como aquí, evidentemente esto es un caso extremo, estamos de acuerdo, pero ya me entiende usted, si profundizáramos en muchas otras historias de la vida, que desde fuera parecen muy evidentes, seguramente acabaríamos dándonos cuenta de que pasan cosas similares. Es decir, ah, bueno, es que esta persona con 12 años le pasó esto y por eso hizo aquello, luego aquello. Y luego tuvo esta sensación con aquellas, que hay otra historia y al final todo es un lienzo muy complejo, ¿no? No sé si sabe usted por dónde voy o qué le parece esta filosofía barata.
No, es una buena analogía y una buena también explicación de la y resumen así muy sintético de la serie, ¿no? sea, que no hay culpables, básicamente, ¿no? No hay personas que puedes culpabilizar o hacer responsables, ¿no? Si acaso la vecina es un poquito comida de piedra. La vecina de la clase Bigny sería, digamos, la más cuerda. Y ya no digo, ya no hablo de implicaciones de la cercanía a la bondad, o la maldad, o la benevolencia, o todo lo contrario. Pero sí que la veo un poco la más cuerda, ¿no? Porque incluso también es coherente y actúa como una buena persona, porque al final acepta una petición de ir a ver a la protagonista a cierto sitio, ¿no? Que no tendría por qué haber ido y se podría haber desvinculado por completo y acude a ese sitio, que es un lugar incómodo y un lugar que no, que ahí no se le ha perdido nada. Uh-huh. Y bueno, la veo la más cuerda de todas, ¿no? Y la más coherente. Y sí, como usted dice, todo es mucho más complejo de lo que parece. Aquí podríamos decir, esto es bueno, esto es malo, pero no conocemos realmente la psicología, ¿no? Y desentrañar los traumas en la infancia que les han llevado a llevar ese tipo de estas implicaciones, estas motivaciones que les han hecho cometer pues estas tropelías o incluso crímenes o actos que consideraríamos como actos depravados o de pura maldad, ¿no? Como también se da en la serie. Y eso, pues, sinceramente, es como la vida misma, ¿no? Esta serie es un reflejo de la vida misma, ¿no? Es como un espejo en el que mirarse, ¿no? La verdad es que es una serie que es tan buena, que es buena hasta para eso, ¿no? Para que no te posiciones ante... No puedas identificar si eres inteligente o eres avispado o tienes buen enfoque, te das cuenta de que no puedes quedarte ni casarte con nadie porque no hay... O todos son neutrales o todos son poliédricos. Todos pueden tener una parte buena y a la vez también una parte depravada, ¿no? Y malvada, ¿no? No hay personaje que se pueda tildar o apostar por él totalmente, ¿no? A una ficha a ellos, ¿no? Uh-huh. Son muy complejos.
Bueno, pues ahí está, The Act, para quien quiera echarle un vistazo. No llega a 8 horas, 7 y poco. Una serie muy interesante. Como usted decía antes, también tiene como 2 partes bien diferenciadas, que son los primeros 3-4 capítulos, que respecto a los 3-4 finales, que son, digamos, casi cambia hasta de género la serie, con esa banda sonora de Bonnie and Clyde y demás. Y parecen 2 series distintas, unidas. Y bueno, si no tiene nada más que decir, pues si quiere usted la dejamos ahí, aparcada. Porque...
Usted es más de la segunda parte, ¿no? Me dijo, de los últimos 4 episodios, ¿no? Usted es más de la...
No. O sea, entiendo que la primera parte es la más redonda. Es la más interesante. Ya. Pero claro, la segunda parte tiene un elemento sorpresa. De que es todo tan raro lo que estoy viendo que soy incapaz de predecir qué es lo que va a pasar al cabo de 5 minutos, porque es una locura lo que estoy viendo. Sin embargo, lo otro es como que lo tenía más, me parecía como más visto, ¿no? Sí, que estaba muy bien hecho y demás, pero bueno, es la típica historia de una madre que sobreprotege a su hija y más o menos me puedo esperar algunas de las cosas que veo, otras no. Pero claro, es que el cambio brutal de la segunda parte hizo que de repente mi interés por verla aún... De hecho, le diré que yo estaba ya a punto de irme a dormir cuando crucé el ecuador de la serie. Pero cuando vi este cambio en el registro general de la serie, dije, yo no puedo dejar esto así. O sea, yo necesito saber cómo acaba esto. Porque lo otro, más o menos, yo podía pensar que, bueno, en el último capítulo se resolverá. Pero es que aquí ya se resuelve todo en el tercer o cuarto capítulo. Lo interesante es ver qué va a pasar ahora. Porque,
¿usted que la vio en un día? ¿De una tirada la vio? ¿En un día? ¿O no, cómo no, la vio no, usted?
Creo que vi el capítulo 1 un día y luego al día siguiente o al otro vi los 7 restantes. O sea, 6 horas de restantes. O sea, vi 3 horas en un principio. Y ya lo iba a dejar, pero dije, no, esto no puedo dejarlo así.
Yo necesito... Como ha dicho esto, es que me llama la atención que ha dicho usted que cuando llegó al ecuador de la serie, o sea, en el cuarto o quinto episodio, a mitad, ¿no? Que empezaba ya como a dormirse, como que se estaba desconectando, aburriendo.
No,
pero algo ocurrió, ¿no?
No, que ya tenía la idea de irme a dormir porque era tarde.
Ya, pero algo pasó que le reconectó y le despertó y lo mantuvo despierto y alerta, ¿no? Con ganas de interés de acabar de ver la serie entera.
Sí, es eso, porque es que yo quería saber hacia dónde iba eso. En plan, bueno, ¿y ahora de qué va a ir esta serie? Porque ya no va de lo que iba la serie. Es una nueva serie, con una nueva trama.
Claro.
Con un nuevo peligro al que hay que combatir. Ya la víctima ya no es la víctima, es otra cosa. Y bueno, ¿hacia dónde va esto? ¿Cómo va a terminar? Esto puede ir a cualquier lado.
Y también un tema más que podemos comentar, que está explicada, que yo recordar, si no me falla la memoria, y en como tres líneas temporales distintas, ¿no? Una que son como la línea presente, ¿no? La del pasado. Y no sé si también hay una especie como de línea del futuro o algo así, ¿puede ser?
Pues, sí, no hay aquí. Es verdad.
Hay fast forwards también, ¿no?
Sí, básicamente hay flashbacks. Muy largos, algunos. Pero de vez en cuando hay algún flash forward, sobre todo al inicio de algún capítulo, algún flash forward que dura nada, dura un minuto o dos, no hay mucho más. Y aquí ya se van adivinando algunas de las cosas perturbadoras que van a pasar, ¿no?
Que bueno, el tema es que hay que estar atento a la serie esta, porque como no estás atento, te puedes perder, porque es mucho flashback y es un poco así, muy complicada el tema de líneas temporales. Pero como la serie es sí que lo tiene, ¿no? Que te mantiene enganchado y te mantiene impertérrito en la butaca, pues es que eso ya lo consigues, ¿no? Tener ahí la atención y intentar captar hasta el mínimo detalle. Uh-huh. Bueno, yo no veía la serie solo, había gente a mi alrededor y no podíamos evitar, los que estaban ahí conmigo, ¿no? Hacer comentarios ahí a viva voz, ¿no? Como intentar aquí atravesar meternos ahí en la trama, ¿no? Y preguntar, ¿ahora pasará esto? ¿No? ¿Ahora pasará lo otro? No, esto no va así porque esto es así, o sea, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Cuando consigues también esa especie como de implicación, ¿no? Con lo que estás viendo, esa especie como de meta referencias o metacine o intentar ahí implicarte ahí de esa manera, ¿no? Tan ¿cómo se diría también? Tan proactiva, ¿no? Pues eso es que estás teniendo un buen producto audiovisual, ¿no? Y que te atrapa y que es una buena producción, sin duda. Bueno, pues ya está. No sé si quiere comentar algo más. No,
ahora está. Ahora justo acabo de parar la imagen en el vídeo que estoy poniendo mientras hablamos.
Sí.
Y tengo aquí una parte de la casa, la entrada de la casa, que es de color rosa. Y lo que muy estoy bien. Viendo ahora en detalle, la casa real, no la casa de la película. Lo que estoy viendo es muy interesante porque pone. Creo que leo God Bless America colgado en la puerta, ¿vale?
¿Qué pone? ¿Dice usted?
God Bless America, es decir, Dios bendiga América en la puerta.
Eso es.
Luego tenemos una figurita de un Mickey Mouse que porta una especie de candil para iluminar la noche. Y luego una banderola que no sé identificar qué es, pero es como de algo también Disney o algo así. O sea, es
bueno, un fuerte simbolismo que lo explica todo, ¿no? O sea,
sí.
Con más detalles no se puede ya.
Pero
un resumen ahí, una síntesis.
Esto es la casa real, ¿eh? Esto no es la casa de la serie. Esto es una foto de la casa real. Ya la casa real nos está informando del caldo de cultivo que hay aquí dentro.
Sí, es una historia perturbadora. Sí, yo había descubierto hace tiempo, pero la iba postergando, hasta que me dio por verla ya, y la verdad es que sabía que estábamos ante un buen material,
bueno,
pero
si
iba como
procrastinando.
Porque
yo no tenía ni idea.
Bueno, se la vendí bien la moto, y me la compró usted también bastante. Pero de veras que no sabía usted nada, porque lo habían anunciado y
no.
La habíamos visto también imágenes en la televisión, ¿no? Y porque había unos papeles que hacía aquí la Patricia Arquette que eran bastante reseñables, ¿no? Bastante dignos, ¿no? Y bastante unas dotes bastante llamativas.
No,
y por eso yo creo
no tengo televisión. O sea, o por casualidad acabo viéndolo en alguna reseña o algo, o no lo sé. Mira,
oye,
ahora
también está.
Diga.
¿Sí? No, que esta señora, Patricia Arquette, también ha hecho papeles muy reseñables y muy dignos de mención, como también en Fuga de Dan de Mora, que es un papel también muy parecido, al menos en aspecto físico. El aspecto así que tenía ella visual, su aspecto, su atuendo, su estructura física, muy parecida, ¿no? Una persona así muy desaliñada y muy descuidada, ¿no? Con muy malas formas, contrahecha, mal hecha. incluso deforme, ¿no? Y también en Fuga de Danny Mora también hace un papel muy parecido y también era muy reseñable y también, digamos, que llama mucho la atención. Y no sé si usted acabó de ver la serie. Creo que me dijo que no acabo de ver Fuga de Danny Mora.
Aún no ha terminado. Ahora tengo una imagen puesta, que he agrandado un poco para que se vea bien. Una imagen real de el... ¿Dónde, cómo se llama donde se guardan los medicamentos en casa? El...
¿La botica?
Sí,
no. ¿O el botiquín?
El botiquín. Pues tengo el botiquín que tienen en casa. Es fascinante. ¿Sí? O sea, es un armario entero. Hay, el armario donde se guardaría toda la comida, en vez de haber comida, lo que hay solamente son medicamentos. Un montón de botellas de antiácido, pastillas, además todo repetitivo. Hostia, eso no...
Es verdad, eso era una pasada a veces, porque también a veces está la chica en casa de cierta persona y le pide si le puede dar algún tipo de medicamento. Y la chica es capaz de citarle toda una relación, hay una de medicamentos a cada cual más extraño y es anormal que la chica se diga, chicos, la persona esta se sorprende y dice, ¿cómo que tengo qué? No, todo eso no lo tengo. Pero como si fuese ella una experta boticaria o una enfermera, ¿no? Porque, claro, es que en la serie tú veías el espejo este del baño. Detrás de que lo abrías, ¿no? Que es un espejo, detrás hay guardados los medicamentos, lo típico, ¿no? Que aparecen películas, la escena recurrente, ¿no? De películas como Poltergeist, ¿no? Que ahí detrás del espejo del baño hay como los medicamentos, bueno, era un espejo muy grande y tenía ahí como, yo qué sé, como 200 tipos de medicamentos distintos. Es que era una barbaridad. Era exagerado, pero veo que no exageraba en un ápice, que es que era así. Que la realidad supera la ficción. Como suelen decir, ¿no? En el viejo eslogan.
Imagínese las historias que ni siquiera conocemos. Estas son las que salen a la luz. Pero seguro que las más oscuras ni siquiera salen a la luz.
Estas historias son las que más molan, ¿no? Se puede decir así, porque no son las historias así más oscuras, más truculentas, ¿no? Y como está contada, ¿no? Una historia así muy perturbadora, muy... Y una historia muy sencilla, ¿no? No es falta aquí hacer la profecía de Omen o hacer aquí una historia así muy complicada, con efectos baratos, ¿no? ¿No? Una cosa muy sutil, ¿no? De una familia, en un lugar apartado, oscuro, con unos vecinos, ¿no? Y eso yo diría, es suficiente caldo de cultivo para que te terrorice, ¿no? Y
ahí lo atroz.
La atrocidad. Esto es la atrocidad que decía que el señor, ¿no? Se la bragueró, ¿no? Lo atroz, ¿no? Que es lo que más miedo da, ¿no? A veces.
Sí, sí.
Estos detalles, ¿no?
Bueno, pues dejamos la serie The Act. Para que
me parece bien, ya hemos hablado bastante.
Y no sé si usted quiere comentar alguna cosa más antes de cerrar esta comunicación, este stream. Cuando usted vea el stream, este va a alucinar. Porque está usted ahora mismo, su clon, o sea, la imagen clónica de usted, en pequeñito, está flotando dentro de la casa de Gypsy. O sea, es alucinante.
No me haga eso, no me haga ir a esa casa, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? La mansión del terror.
Sí, sí.
Pues, no sé, sigo viendo doramas, la verdad. No veo otra cosa ahora mismo. Ahora veo uno de Netflix, que está muy bien, que se llama Iris. Que tiene muy buena nota y muy buenas referencias y calificaciones. Y está muy chulo. Solo que los veo con subtítulos, porque está en coreano. Y no hace mucho que había uno también que tiene muy buena nota y muy buenas críticas, llamado Moon Lovers, Scarlett, no sé qué, que también tenía muy buena nota y, como le comento, y estaba muy bien interpretado. Y no sé. Y de momento, bueno, hasta que me canse de ver los dramas. Estas producciones audiovisuales que están también hechas, que son de origen surcoreano. Básicamente.
Me río ya.
No sé si si quieres usted también comentarme alguna película o serie interesante fuera de ACT que haya visto estos últimos días.
Sí, he descubierto una cosa muy friki, muy rara, que es la película del año 96 que se llama Misterio en el Espacio. En inglés...
Mejor usted, vamos.
Sí. Se va a cagar a usted ahora con el cuento de que va. Se va a cagar. En inglés se llama... Mystery Science Theater 3000, The Movie. Y yo pregunto, ¿The Movie? ¿Por qué The Movie? ¿Es que acaso había una serie de esto? Y sí, hay una serie. Es una serie que tiene un montón de temporadas, que se llama así, se llama Mystery Science Theater 3000, que estuvo siendo emitida en los años 70, 80, y luego, tiempo más tarde, se hizo un Kickstarter, un micromecenazgo de estos para volver a producirla, y tuvo el récord en la historia de donaciones de gente para producirla de nuevo. De hecho, hicieron una nueva temporada no hace mucho. Pero claro, esta serie no existe en español. Nadie la ha doblado, ni nadie la ha subtitulado. Solamente está en inglés. Con lo cual, lo único que está en castellano es esta película. Y de hecho, la película me la he bajado del tele y solo está en VHS RIP. Y ¿no es? Básicamente la historia, o sea, la película. Chicos, la película y la serie van lo mismo. Van lo siguiente. En un futuro tenemos a un ser humano que vive en una estación espacial orbitando la Tierra y está siendo acompañado por dos robots, así pequeñitos, el tipo R2-2 y C3PO, ¿vale? De vez en cuando recibe unas llamadas por videopantalla gigante de un científico loco que está en la Tierra viviendo, que de algún modo tiene encerrado a lo humano en esta nave espacial, en órbita, en esta estación espacial, porque está haciendo un experimento que consiste en comprobar cuánto tarda en enloquecer una persona a la cual obligas a ver películas de mierda. Películas muy malas. Entonces, cada cierto tiempo, el científico le conecta y le dice, ¡ja, ja, ja! Venga, ya podéis acudir al cine de la nave, que tengo otra película para vosotros. Entonces, el protagonista se va con los dos robots a una especie de sala que tienen dentro de la nave espacial, que es una sala de cine, se sientan en las butacas, y el científico este les emite una película real, normalmente una película de los años 40, 50, 60, 70, y tiene que ser una película de ciencia ficción, ¿vale? Y por lo que sé, cada capítulo de la serie iba de que estos personajes se sentaban, tú solo ves la silueta de su sombra sentado y estás sentado detrás de ellos, como si estuvieses en el cine. Y entonces ves la película, una película real de ciencia ficción antigua, comentada por ellos. Y de esto va. Normalmente
la... Estoy un poco... Vamos. Sí, sí. Sí, estoy alucinando, ¿eh? No sé si he entendido bien lo que me dice. O sea...
Bueno, en la serie, evidentemente, no podemos ver las películas enteras, porque las películas duran una hora y media, dos horas, y la serie dura media hora. Con lo cual, hay cortes, ¿no? Pero la película no. La película realmente emite una película dentro de la película entera de ciencia ficción. Pero mientras usted está viendo la película de ciencia ficción, está a su vez escuchando los comentarios del humano y los dos robots que están viendo la película con usted y haciendo todo el rato risas y bromas de la película. Con lo cual, la película, le diré que hasta cierto punto incluso me interesaba verla, porque era una película de ciencia ficción que no había visto nunca y era muy rara, pero claro, no se callan en un solo momento ni el humano ni los robots haciendo bromas. Con lo cual, a veces me apetece verla con ellos y otras veces me molestan. Y de hecho, le diré que la película que ven es This Island Earth, del año 1954. Y es una película que me parecía curioso el argumento. Pero claro, tienes que verla con el humano y los robots haciendo comentarios todo el rato. Y esta es la película que he visto.
Como dicen que es mejor una mágica mil palabras, no sé, el día que nos veamos así en persona, pues ya me lo enseñará. O ya me pasará usted la referencia o un enlace, así de estos, así un poco de Starfish, y ya, sí. Ya me da una idea, porque es que la verdad es que estaba un poco, estoy alucinando. Sí, o sea, yo por lo que he entendido, es un poco la fórmula, es como, son como historias procedimentales, algo así, ¿no? Con una especie de nexo de unión, ¿no? Y es como un poco la fórmula de Guardianes de la Cripta, o Guardián de la Cripta, Tales from the Crypt, algo así. Un poco así, y hay temporadas, episodios, múltiples.
Sí, sí.
Y siempre repiten la misma mecánica, es la misma dinámica siempre. Y la misma fórmula.
Es como intentar ver una película antigua y reírnos de la película, nada más.
Y a la vez que usted está viendo el episodio que sea, que le cuentan la historia que sea, así más corta, más larga, más o menos interesante, ¿también hay siempre de fondo o enmarcados allí unos robots o unos monstruos o unos alienígenas?
Es que no hay historia.
No hay historia.
No hay historia en esta serie, simplemente se sientan, ven la película y tú ves la película y nada más. Ves la película a través de esta serie. Con lo cual, vale, realmente lo único que oye son de vez en cuando comentarios. Ahora se está viendo el tráiler. Comentarios de estos tres aquí sentados, que estoy. Que se están viendo ahora. Comentarios de. Mira, mira, mira cómo ha explotado la nave. ¡Ay, ay, qué cutre esto! ¡No! ¡Qué mal hecho! ¡Ay, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno esto! ¡Mira aquello! Y ya está.
¿Me repite, por favor, cómo se titula esto? Porque me siento curiosidad por saberlo. Y tengo aquí también mi pequeño procesador cuántico. Lo voy a mirar, a ver. Dígame
búsquelo
el título, por favor.
Por
lo voy a mirar.
Affinity.
Sí, ahí estoy.
En el espacio.
¿En castizo o cómo lo busco esto?
Sí, sí.
Misterio
así,
en el espacio.
Así va a aparecer.
¿Pero usted la ve en castellano o la ve doblada?
La
o
película sí, la película está en castellano. La serie no. La serie no existe en castellano.
Ah, bueno, aquí veo que hay Mystery Science Theater, ¿no? 3000. ¿Puede ser sí, esto? O me confundo yo. ¿Esto es la película o esta es la serie?
Ah, es la película, esta es la serie, ¿no? ¿No ve usted que pone The Movie?
Bueno, aquí pone Mystery Science Theater 3000, serie de televisión, es verdad, sí lo pone. Del 88, con Kevin Murphy y Jim Malone, que no sé ni quiénes son.
¿Pero no encuentra usted la película?
También está la película, sí, arriba la tengo, del año 96. Sí, miro la película o la serie, voy a mirar la serie, va, que es lo primero, es lo que va. El huevo o la gallina, pues esto sería el huevo, ¿no? A ver si soy capaz de entrar aquí, este equipo es un poco lento. Y lo veremos. Ah, aquí está. Oiga, pues está bien considerada en Affinity, tiene un 7,4, ¿eh? ¿Esto de qué va? A ver, porque es año 88 al 99. 198 episodios, se dice rápido, ¿eh? Esto es larguísimo, ¿eh? Yo no sabía que existía esto. Y no es británica, esta serie es. Yo creo que es americana, ¿eh? Un futuro muy no muy lejano, un hombre y su robot atrapados en un satélite. Unos malvados científicos que los obligan a ver los peores filmes de la historia, que es una locura. El tipo y su robot hablando por encima del film, diciendo las tonterías posibles. Con este esquema tan básico, Mystery Science Theater 3000 duró 11 temporadas y contó una película, estrenada en el año 96. Ostras, esto es muy loco esto, ¿eh?
Sí. Luego hicieron lo que le digo, el retorno, que es esto que estoy ahora poniendo. Esto es el retorno. Y luego, que está en Netflix, para ver. Lo que pasa es que no en Netflix España. Solo se puede ver si usted está en Estados Unidos.
Pero lo que ha visto hasta ahora, ¿merece la pena verlo? ¿O es bafofia?
Mire, la película en sí, que es lo que yo he visto, que es lo único que yo he visto. La sí. Película, le diré que me encanta. O sea, ya está en mi disco duro de favoritas.
Pero por particularidades suyas...
Es muy, relajante. O sea, de hecho,
vale,
me da una paz impresionante. Y no, hace risa, ¿eh? O sea, realmente la película que analizan, que se llama, como le decía antes, This Island Earth, tiene un argumento de locos y unos comentarios y unos diálogos. Y claro, está bien que la vayan comentando el humano y el robot, bueno, los dos robots que aparecen.
Ostras, veo también que hay aquí más contenidos audiovisuales al respecto. Veo que, o sea, se me ha comentado y se me pasa por alto, me he olvidado. Yo soy muy despistado. Veo que pone aquí Mystery Science Theater 3000 de Return. El
sí,
retorno.
Me acabo de contar, sí. Que hicieron en Netflix.
Ah, me lo ha dicho. Y también veo que hay aquí también una animación, Turkey Day Marathon, C, un corto o algo así, 2014. No, pero esto igual es otra cosa, ¿no? No sé.
Mire, ahora he entrado yo en la ficha de This Island Earth, que es la película que comentan dentro de la propia película, que se llama en castellano Regreso a la Tierra, que es una película de 1955. Y le voy a leer el argumento para que vea usted. El doctor Michan, Rix Reson y otros científicos son invitados por los habitantes del planeta Metaluna para que les ayuden a encontrar uranio, un mineral imprescindible para la supervivencia de su planeta. Pero los doctores descubren que el propósito de sus anfitriones no es otro que invadir la Tierra. Solo Exeter, Jeff Morrow, un científico de Metaluna, parece estar en contra de la invasión.
¡Ostras! Es que parece muy malo esto, pero no sé. Si usted dice que luego está bien...
No, es malo. Vamos a decir que es malo. Pero es original, ¿no? El hecho de que... Es como eso que hacíamos usted y yo hace muchos años, que era ponernos películas cutes y reírnos de ella, y ya está. Pues esto lo haces, pero mira, estos son una especie de proto-youtubers que
lo se ponen
una
película que...
y la comentan.
Alucino que se haya pasado esto inadvertido durante tantos años, pero esto es de una cosa de envergadura. Esto es del año 90 y... Bueno, del año 96, una película, pero le precede a todo esto una serie de 198 episodios. Sí, sí. Y tendría su importancia, ¿no? Y tendría su caché y tendría su prestigio.
Por eso aluciné cuando lo descubrí. Dije, ¿cómo puede ser que yo no sepa nada de todo esto?
Sí, sí. Bueno, pues ya... ¿Y usted trabaja por algún tipo de medio de P2P, de redes de pares, o la veía a través
La película me la bajé por el Emule, evidentemente, que está en VHS RIP. Y los capítulos también se pueden bajar, pero están en inglés, como le digo. No hay subtítulos, no hay nada.
Bueno, pero ¿le convence más la serie o la película?
Es que la serie no la he visto. Solo he visto la película.
¿No he visto ninguno? Vale. Bueno,
yo he visto la serie imágenes y se ve muy cutre. La película también se ve cutre, ¿eh? Pero al menos la película tiene efectos especiales pasables. Los pocos que necesita, porque realmente la película, la película como película, dura 4 minutos. Porque el resto de la película es otra película. Donde simplemente usted ve las sombras de los protagonistas comentándola, nada más.
¿Y cómo tuvo este éxito? Yo no lo entiendo. Se llegó a hacer 198 episodios una película luego y,
es lo que le digo.
Y más remakes.
Es lo que le digo. Yo creo que en una época donde no existía YouTube, aquí fue la primera vez que la gente empezó a experimentar lo que se siente en ver una cosa compartida. Un poco los reactions que ahora están de moda en YouTube, que es simplemente ver un tráiler de una película, por ejemplo. Usted ve el tráiler de la película, pero luego ve los reactions. Es decir, ve el vídeo de un youtuber que está viendo también el tráiler. Y usted es como que al ver la reacción de este youtuber, usted reacciona, ¿no? De comentario, ¿no? Pues yo creo que en la época no existía YouTube y existía esta serie era como la que descubrió esa sensación, la sensación de, oye, ¿por qué no vemos una película? Pero verla a soledad de casa a la vez con nosotros y nos la comentamos y nos reímos un poco juntos. Pues diría que esta película, bueno, esta serie fue la primera vez que alguien exploró esta sensación de reaction, ¿no? De comunitaria de YouTube, cuando no existía YouTube. Y por eso tuvo éxito, yo creo. Igual que hoy en día tiene éxito YouTube. Es decir, que una persona avispada hubiese visto esto, hubiese predicho el futuro.
No, decía que intentaré buscar algún vídeo, ¿no? Para poderlo hacerme la idea, porque me cuesta mucho todavía imaginarlo y plasmarlo y imaginar cómo funciona la mecánica interna intrínseca de esta serie de películas. Porque es que esto usted lo cuenta, pero me cuesta un poco digerirlo y hacerme y plasmarlo, ¿no? Imaginarlo como...
Ya verá usted que es muy sencillo.
La puesta en escena, sí. Bueno, pues ya lo veré.
Muy bien.
¿Y no ha visto usted nada más, aparte de esto?
Pues no. Así remarcable, no. La verdad es que no.
Bueno.
Así que, bueno, si quiere usted lo emplazo al siguiente Xanadu, que ya deduzco que esta vez sí será el último de todos. Ya será el de final de temporada. Y a ver si podemos hacer un trivia al cine, como mandan los cánones.
Pues sí, y... que es esa tradición, ¿no? Sí, como sí, cada año y cada temporada.
Y ya lo ideal sería poder hacer un trivia al cine con el señor Claqueta Láser, que hace tiempo que no lo vemos por aquí.
Pues sí, estaría muy bien.
Lo que no sé todavía es si podremos hacerlo cara a cara, mascarilla mediante, o intentar hacerlo de esta manera así online, cada uno en su casa y enfocando un tablero. Quizás cuando aprenda un poco más a usar el OBS puedo averiguar cómo se hace para separar las imágenes y no tenerle a usted doblado aquí absurdamente.
Claro.
En fin, ya le iremos hablando porque como todavía faltan... Hoy, ¿qué fecha estamos hoy? Hoy estamos a...
Hoy es día 11 del 6.
De junio. Sí, dentro de 2 semanas. Será más o menos el 24, 25. Hoy tenemos tiempo para pensarlo y para ver cómo va el tema, que a lo mejor no estamos en fase 4 ni 3, sino que volvemos a la 0, porque hay un rebrote de locos. O vaya usted a saber lo que pasa, ¿no? O vienen los americanos a invadirnos, todos contagiados de coronavirus. ¿Quién sabe?
Bueno, esperemos que alcancemos, en todo caso, la nueva normalidad que dicen, ¿no? Que será más pronto que tarde. Para unas semanitas. Esperemos que sea así. Bueno.
Muy bien. Pues lo dicho, señor Kane. Disfrute mucho de su vida enclaustrada. Desayune fuerte. Descanse. Vea muchas cosas divertidas. Y ya me comentará qué le parece esta maravillosa película que le he descubierto.
Y la serie. Muy bien. Pues que vaya muy bien, señor Herz. Hasta otro día.
Hasta luego.
Hasta luego.